Digital Mind, evolución y tecnología, ahora en radio por internet, videoconferencias para entrevistas e invitados, todo desde la comodidad de tu casa. Digital Mind Radio, una plataforma con una solución integral, transmite, produce, edita. Acércate a nosotros, nuestros expertos te asesorarán y apoyarán.
Decimoctavo programa, martes 13 de octubre, según que del 2020, 8 de la noche, horario del centro de México. Semilla Infinito, un programa en colaboración con un Liquidámbar, sala de lectura y promoción de la escritura. Escrito por Antonio Diego Fernández Rosado.
Justamente en esos momentos en que la confusión reina terriblemente en la atmósfera, como extraños microbios venidos de otras galaxias que mandan mensajes telepáticos, haciendo ver realidades que no corresponden a las dimensiones adecuadas.
El poeta,
el profeta del nopal, se presenta de una manera u otra aventando sus cotorreos desde el año de 1984. Y en sus híbridas visiones del rock and roll mexicano, me dijo un día de oníricos sueños y arquetípicos símbolos que tenía que recetarles por las trompas de Eustaquio a todo el personal estos mensajes del profeta del nopal.
Ante el aula de discusiones en periódicos, comedores familiares, redes sociales, etc., que no se cansan de enfurecer, pues esta es justamente la primera reacción que se nota ante los intentos de nuestro gobierno actual de obtener disculpas por parte de España y de la Iglesia Católica ante la inminente llegada de los 500 años de la caída del Imperio Mexica en manos del Imperio Español, que sí, toca decirlo, aprovechó la disyuntiva provocada para tomar control de un territorio que no le pertenecía. Para mí eso sí es reprochable. Cualquier nación que invade con las armas a otra para imponer sus condiciones culturales está cometiendo un delito, un atropello. Sinceramente no sé si posterior a la independencia de México, la cual se tuvo que luchar contra España para lograr que este país existiera. España como tal pidió disculpas en algún momento pues por obstruir la libertad de un territorio que se apropió en su momento. Yo no sé si esto ya ha ocurrido o si sería la primera vez que se le pide a este país, desde un lugar que fue colonia de ellos, como México, pues que nos pidan disculpas, que solicitar que rediman lo que hicieron. Sinceramente no lo sé y el tiempo, pues el pasado ya quedó allá y no podemos hacer nada. Todos los que estamos vivos en esta generación no estuvimos hace 5 siglos, y pues no podemos ya cambiar las cosas. Pero no quisiera tomar cartas en un asunto tan delicado y que, como dije antes, he notado que genera harto rencor, coraje y caos. Para calmar las aguas en asuntos tan cochambrosos como la política, suelo recurrir a las sabias, precisas y siempre aterrizadas por su cercanía con la tierra, con la madre tierra, de los comunicados que emite el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Escuchemos pues un extracto del comunicado del pasado 5 de octubre. Déjenme inflar el pecho, darle a mi respiración el peso y la conciencia necesarios para expresar de la mejor manera estas palabras. Esta sería la sexta parte, cuyo título es Una montaña en alta mar. Este es el extracto del comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, 5 de octubre del 2020. Al Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, a la Sexta Nacional e Internacional, a las redes de resistencia y rebeldía, a las personas honestas que resisten en todos los rincones del planeta, hermanas, hermanos, hermanoas, compañeras, compañeros y compañeroas. Los pueblos originarios de raíz maya y zapatistas les saludamos y les decimos lo que llegó en nuestro pensamiento común de acuerdo a lo que miramos, escuchamos y sentimos. Miramos y escuchamos a los poderosos replegándose y escondiéndose en los llamados estados nacionales y sus muros. En esto advertimos las guerras por llegar, las que se alimentan de historias falsas, huecas, mentirosas y que traducen nacionalidades y razas en supremacías que se impondrán por la vía de la muerte y la destrucción. En los distintos países se vive la disputa entre capataces y quienes aspiran a sucederles, escondiendo que el patrón, el amo, el mandón, es el mismo y no tiene más nacionalidad que la del dinero. La pandemia del COVID-19 no solo mostró las vulnerabilidades del ser humano. Cuando el paso de la enfermedad se fue haciendo cada vez más dilatado, empezaron los números a sustituir tragedias. La muerte se convirtió así en una cifra que se pierde a diario entre escándalos. El porcentaje de bateo y de carreras limpias que determina qué equipo o nación es mejor o peor. Por ahora decimos, con la vida latiendo en nuestros cuerpos, que, según nuestra valoración, el enfrentar la amenaza como comunidad, no como un asunto individual, y dirigir nuestro esfuerzo principal a la prevención, nos permite decir, como pueblos zapatistas, aquí estamos, resistimos, vivimos, luchamos. Y ahora, en todo el mundo, el gran capital pretende que se vuelva a las calles para que las personas reasuman su condición de consumidores, porque son los problemas del mercado los que le preocupan, el letargo en el consumo de mercancías. Rebeldías y resistencias que entienden, cada quien con su modo, su tiempo y su geografía, que las soluciones no están en la fe ni en los gobiernos nacionales, que no se gestan protegidas por fronteras ni visten banderas y lenguas distintas. Rebeldías y resistencias que nos muestran que si los de arriba rompen los puentes y cierran las fronteras, queda navegar ríos y mares para encontrarnos. Que la cura, si es que la hay, es mundial y tiene el color de la tierra, del trabajo que vive y muere en calles y barrios, en mares y cielos, en los montes y en sus entrañas. Que como el maíz originario, muchos son sus colores, sus tonalidades y sonidos. Y de todo esto pensamos en nuestro corazón colectivo y llegó en nuestro pensamiento que ya es el tiempo, ya de que nosotros, zapatistas, correspondamos al oído, la palabra y la presencia de esos mundos, los cercanos y los lejanos en geografía. Y esto hemos decidido, que es tiempo de nuevo para que bailen los corazones y que no sean ni su música ni sus pasos los del lamento y la resignación. que diversas delegaciones zapatistas, hombres, mujeres y otroas del color de nuestra tierra, saldremos a recorrer el mundo. Caminaremos o navegaremos hasta suelos, mares y cielos remotos, buscando no la diferencia, no la superioridad, no la afrenta, mucho menos el perdón y la lástima. Iremos a encontrar lo que nos hace iguales, que el primer destino de este viaje planetario será el continente europeo, que navegaremos hacia las tierras europeas, que saldremos y zarparemos desde tierras mexicanas en el mes de abril del año de 2021, que después de recorrer varios rincones de la Europa de abajo y a la izquierda, llegaremos a Madrid, la capital española, el 13 de agosto del 2021, 500 años después de la supuesta conquista de lo que hoy es México, y que inmediatamente después seguiremos el camino, que hablaremos al pueblo español, no para amenazar, reprochar, insultar o exigir, no para demandarle que nos pida perdón, no para servirles ni para servirnos. Iremos a decirle al pueblo de España dos cosas sencillas. Uno, que no nos conquistaron, que seguimos en resistencia y rebeldía. Y dos, que no tienen por qué pedir que les perdonemos nada. Ya basta de jugar con el pasado lejano para justificar, con demagogia e hipocresía, los crímenes actuales y en curso. El asesinato de luchadores sociales, como el hermano Samir Flores Soberanes, los genocidios escondidos detrás de megaproyectos, concebidos y realizados para contento del poderoso, el mismo que flagela todos los rincones del planeta, el aliento monetario y de impunidad para los paramilitares, la compra de conciencias y dignidades con 30 monedas. Nosotros, nosotras, nosotroas, zapatistas, no queremos volver a ese pasado, ni solos ni mucho menos de la mano de quien quiere sembrar el rencor racial y pretende alimentar su nacionalismo trasnochado con el supuesto esplendor de un imperio, el azteca, que creció a costa de la sangre de sus semejantes y que nos quiere convencer de que con la caída de ese imperio los pueblos originarios de estas tierras fuimos derrotados. Ni el Estado español ni la Iglesia católica tienen que pedirnos perdón de nada. No nos haremos eco de los farsantes que se montan sobre nuestra sangre y así esconden que tienen las manos manchadas de ella. Compañeras, compañeros, compañeroas, hermanas, hermanos y hermanoas, este es nuestro empeño. Frente a los poderosos trenes, nuestras canoas. Frente a las termoeléctricas, las lucecitas que las zapatistas dimos en custodia a mujeres que luchan en todo el mundo. Frente a muros y fronteras, nuestro navegar colectivo. Frente al gran capital, una milpa en común. Frente a la destrucción del planeta, una montaña navegando de madrugada. Somos zapatistas, portadoras del virus de la resistencia y la rebeldía. Como tales, iremos a los 5 continentes. Es todo por ahora. Desde las montañas del sureste mexicano, a nombre de las mujeres, hombres y otroas zapatistas, el subcomandante insurgente Moisés. Fin.
No mames, se puso otra cara. Ahí va.
Nuestra mancha de plátano salió del mismo racimo. Somos hermanos del mismo horizonte. Todos nos criamos en la falda del monte. crecimos, pero para que otro se aproveche. Somos un pueblo con dientes de leche, los hijos del trabajo sin merienda. La limonada para el capataz de la hacienda, todo lo que sobrevive. Somos la caña fermentada del Caribe, pero aunque la historia nos azota, somos como una botella de vidrio que flota. La central Aguirre la pusimos a producir, sin saber leer ni escribir. Y la depresión la curamos sin jarabe, porque caminamos al compás de la clave. Nuestra raza por naturaleza es brava, salimos de la tapa de un volcán con lava. No hay identidad, dicen algunos, pero aquí todos llevamos en la espalda el número 21. Aprendimos a caminar hace rato, con un pie descalzo y el otro con zapato. Con la medalla del cacique en la casa de empeño, somos los dueños de un país sin dueño.
Hijos del cañaveral, nunca se nos cae la pava. Esta raza siempre es brava, aunque sople el temporal. Pa' que sientas el calibre de un caballo sin jinete. Mira cómo corre libre, se refleja en el machete.
Somos el rocío cuando se desayuna, somos la marea cuando baila con la luna. Nos secamos el sudor con el viento sin toalla y nos perfumamos con la sal de la playa. Cuando el sol cuelga las nubes en el tendedero, de agua de coco son los aguaceros. Y soñamos desde la misma orilla sin perder el camino, porque aquí los cucubanos brillan. Viene el huracán y le rezamos a la cruz. Jugamos brisca cuando se va la luz, el calor nos calienta la cerveza y nos bañamos en el lago hasta que abran la represa. Aquí los viernes santos se come yautía, aquí los reyes magos vienen de Juanadía. Pelamos paraguas a los difuntos y en las patronales, en la caja de muertos, nos mareamos juntos. Lo nuestro no hay nadie que nos lo quite, por más nieve que tiren, aquí la nieve se derrite, aunque siembren las raíces como les dé la gana. Los palos de guanábana no dan manzana.
Hijos del cañaveral, nunca se nos cae la pava. Esta raza siempre es brava, aunque sople el temporal. Pa' que sientas el calibre de un caballo sin jinete. Mira cómo corre libre, se refleja en el machete. Hijos del cañaveral, nunca se nos cae la pava. Esta raza siempre es brava, aunque sople el temporal. Pa' aprender a defendernos, nunca fuimos a la escuela. Aunque el toro tenga cuerno, nuestro gallo tiene espuela.
A latigazo limpio desde el descubrimiento, no pudieron, seguimos con el mismo acento. Nuestro aguante ha sido digno, somos los versos que no cantan en nuestro himno. Hay que soltar los barcos del muelle, esta carreta ya se mueve sin muelle. Al colono lo bajaremos del trono, para que nuestra bandera cante en un solo tono. En el 4, Luisito Sanz. Thank you.
Esta canción de Residente me parece narra una historia también de un proceso histórico territorial. Lo cantan los juglares del reggaetón. Una isla se convierte por estrategia en un pedazo de un territorio mayor. Desde 1917 es parte de los Estados Unidos, pero al parecer con derechos diferentes, pues el archipiélago de ricos puertos no es una de las estrellas que aparecen en la bandera que también tiene barras. El 10 de diciembre de 1898 se firmó el Tratado de París, por el que España era obligada a ceder Puerto Rico, Cuba, Filipinas y Guam a los Estados Unidos. Un tema que me apasiona son las plantas. Las plantas silvestres en las ciudades carecen de atractivo. Las vemos en los espacios abandonados, en las grietas de las banquetas, en los terrenos lastimados. Es por esto que en esta ocasión, y mientras la curiosidad y la oportunidad del conocimiento aparezcan, estaré presentándoles conocimientos, saberes sobre plantas silvestres que crecen en México. Las plantas silvestres se han adaptado. Son nativas y no necesitan de la mano del hombre para subsistir. Es por eso que es importante conocerlas. El día de hoy les hablaré de Buddleja cordata, llamado popularmente tepozán. Es una especie perteneciente a la familia de las escrofulariáceas, endémica de México, y se distribuye desde el norte de México hasta Guatemala, creciendo en bosques de coníferas a una altitud de 1.500 a 3.000 metros. El tepozán es un arbusto o árbol de entre 1 a 20 metros de altura en estado silvestre. Árbol dioico. Un arbusto o árbol dioico de entre 1 a 20 metros de altura en estado silvestre. El tronco presenta una corteza surcada de color marrón o negruzco. Se cultiva como ornamental y para la obtención de pulpa para papel. La especie y el género en su conjunto contienen metabolitos tales como flavonoides e iridoides glucósidos, que tienen promesa de ser utilizados en el tratamiento de diversos tipos de cáncer y una amplia gama de otros trastornos. Las semillas, hojas y raíces han demostrado propiedades bactericidas y amebicidas en estudios fitoquímicos. El cocimiento de las ramas se usa en varios estados del centro de México para dar baños a las mujeres que acaban de dar a luz y así evitarles el resfrío, baño para después del parto. Un agrónomo amigo mío me dio este remedio para el tepozán. La hoja en agua caliente y luego con pomada en la garganta para eliminar la tos y problemas de los bronquios. Sugiero buscar fotos del tepozán en internet para que puedan reconocerla en su andar.
En esta ocasión les voy a hablar del más famoso hipnoterapeuta del siglo XX, Milton Erickson. Nació en Nevada, Estados Unidos, en 1901 y murió en Phoenix, Arizona, en 1980. A los 17 años enfermó de poliomielitis, enfermedad que le provocó una discapacidad permanente y que él superó por su propio esfuerzo. En 1928 se graduó en la Universidad de Wisconsin como psicólogo y como médico. Su primer trabajo fue como psicólogo en el hospital de su universidad. Es famoso mundialmente y está considerado, como ya les decía, como el mejor hipnoterapeuta del siglo XX. Su filosofía es la base de lo que posteriormente se llamó programación neurolingüística. Sus incapacidades impulsaron el desarrollo de la hipnosis. Pasó 10 años desarrollando los pocos músculos que le dejó la polio. De esa manera, aprendió a identificar los movimientos más finos y sutiles del cuerpo de una persona. Movimientos que pasaban desapercibidos para el ojo no entrenado. Su éxito con los pacientes lo explicaba afirmando que todos los movimientos se pueden percibir, identificar e interpretar. La terapia, según él, es un principio que le ayuda a sus pacientes a extender sus límites. Falleció el 25 de marzo de 1980. Le voy a platicar una historia de algo que le ocurrió a él cuando estaba en secundaria. Él platicaba esta anécdota. Un día volvía de la escuela secundaria cuando un caballo desbocado pasó velozmente junto a nuestro grupo y entró rápidamente en el corral de un granjero. El caballo sudaba y lo que buscaba era beber un poco de agua. Sudaba profusamente. El granjero no lo reconoció, de modo que lo acorralamos y yo salté al lomo. Como el caballo tenía las bridas puestas, tomé las riendas y le dije: ¡Arre! ¡Arre! Orientándolo hacia la carretera. Sabía que el caballo tomaría la dirección correcta. Yo no sabía cuál sería esa dirección, pero el caballo trotó y galopó. De vez en cuando olvidaba que estaba en la carretera y entraba en el campo. De modo que yo lo único que tenía que hacer era tironear un poco y llamar su atención acerca del hecho de que se suponía que debía marchar por la carretera. Finalmente, a unos 6 kilómetros del lugar donde yo lo había montado, entró en un corral y el granjero me dijo: ¿De modo que es así como ha vuelto este animal? ¿Dónde lo encontraste?, me preguntó. Yo contesté: a unos 6 kilómetros de aquí. El dueño del animal me preguntó: ¿Y cómo sabías que volvería mi caballo aquí? Yo le contesté: no lo sabía, pero el caballo sí. Todo lo que hice fue mantener su atención puesta en el camino. Las sesiones que Milton, ya en su vejez, impartía, las impartía en el interior de su casa. Hasta allá llegaban estudiantes y especialistas en hipnosis de todo el mundo, también de México, de todas las partes de Estados Unidos, de Europa, y les explicaba con una sonrisa en los labios cuando sus alumnos le preguntaban algo, lo llenaban de preguntas continuamente. Y les explicaba, por ejemplo: ustedes saben lo que es el encanto. Es un modo de obtener la respuesta sí, sin haber formulado ninguna pregunta clara. A una paciente le decía: señora, usted tiene muy poca enfermedad y muchas emociones. También les decía a sus alumnos: el curador no debe decir la verdad desnuda. Tiene que emplear imágenes, alegorías figuras a través de un lenguaje maravilloso, portentoso, increíble, que le permitan al terapeuta, en este caso a mí, encontrar caminos indirectos para curar a la persona. También les decía, sus pacientes, recuerden esto siempre, son una persona hoy, totalmente otra mañana, y será otra la próxima semana, el próximo mes, el próximo año. Dentro de 5, 10 y 20 años serán otras personas. Es verdad que todos tenemos un cierto fondo general, pero somos personas distintas en cada día de nuestra vida. También decía, con respecto a la vida de hoy, al preparar el mañana, el mes próximo, el año próximo, el futuro, él nos impondrá en sí mismo muchos cambios en el funcionamiento de nuestras personas a todos los niveles de nuestra conducta. A los doctores les decía, impónganse siempre un objetivo para el futuro inmediato. Despiértense todas las mañanas, hagan un esquema y concéntrense no en el problema fastidioso, sino en el esquema que ya desarrollaron. Aprender es algo divertido, siempre es divertido. Después de todo, ya sabes todo lo que estás haciendo. Todos poseemos poderes naturales que nunca utilizaremos. Tomen la iniciativa y arrojen la llanta a la pileta. Y ahora, disfrutar de la vida depende de cada uno de ustedes. Erickson no se orientaba hacia el problema, siempre hacia la solución. No estaba a favor de que se volviera la mirada hacia el pasado en busca de los orígenes del problema o de las limitaciones aprendidas de la persona. Se orientaba hacia las soluciones y fuerzas que existían en la persona en el presente o que podían desarrollarse y utilizarse en el futuro. Él comentaba, en psicoterapia uno no cambia a nadie, olvídense de eso. Las personas se cambian a sí mismas. Uno crea simplemente las circunstancias en las cuales el paciente puede responder con espontaneidad y cambiar. Eso es todo lo que uno hace. El resto, los doctores, se los pedimos a los pacientes. Ellos son los que van a cambiar. La responsabilidad del paciente es hacer algo. Manejando el auto, por ejemplo, usted ha aprendido a muchísimas cosas más que no solamente a saber conducir. El descubrimiento consiste en ver lo que todos han visto y en pensar lo que nadie había pensado. Hasta donde yo podía verlo, decía de un paciente, no había ninguna relación entre su autoestima y sus dificultades para encontrar trabajo. Una de mis pacientes me permitió hacer este comentario. Thank you. Milton Erickson creía que las personas tenemos dentro de nosotros mismos las capacidades naturales necesarias para superar todas las dificultades que hemos enfrentado, estamos enfrentando o enfrentaremos en la vida. Podemos resolver problemas, entrar en trance y experimentar todos los fenómenos del trance. Su enfoque, el de Erickson, consistía en hacer que esas capacidades naturales emergieran de la persona. Se oponía mucho a que la psicoterapia se pretendiera enseñar a hacer cosas a la gente. Él decía que él, Erickson, nunca le enseñaba nada a la gente. Como si alguien pudiera realmente decirle a otra persona de qué manera pensar o sentir o reaccionar ante una situación determinada. Cada uno reacciona de manera diferente según sea su propio trasfondo de experiencia personal. No es necesario, decía él, añadir nada desde fuera, pues todas las respuestas se encuentran en la persona desde adentro. Erickson ve básicamente a los seres humanos como capaces por naturaleza de conservar y sostener su salud si se les permite hacerlo. El trance, en la opinión de Erickson, era una aptitud o capacidad natural, una experiencia cotidiana. La tarea del terapeuta, decía él, consistía en crear un contexto tal que permitiera a los pacientes lograr acceso a capacidades y recursos que antes no habían sido utilizados, recursos que podían resolver problemas. Erickson era, en efecto, muy directo en cuanto a conseguir que la gente hiciera cosas y a bloquear pautas antiguas que mantenían a la persona dentro del síntoma. Nunca pretendió decirle a la gente cómo tenía que vivir o cómo debía manejar su vida en general. Lo único que hacía, según él, era aflojar las rigideces de la persona en la medida suficiente como para que ella descubriera otros modos de pensar y de comportarse, capaces de eliminar por sí mismos el síntoma. Sus sugerencias e instrucciones permitían al paciente encontrar sus propios significados y modos de resolver sus problemas. Erickson no tiene ningún método establecido. Su enfoque se orienta hacia la persona particular y a su situación y siente que solo con experiencia uno puede saber qué hacer. Una parte de su éxito se debía a su tenacidad en el trabajo con el paciente. Si un procedimiento no daba resultado, él probaba uno y otro, hasta que alguno resultaba ser eficaz. Cuando quiera descubrir cosas acerca de sus pacientes, les decía a los doctores, observe sus conductas. Su paciente es una persona hoy. Eso lo decía porque era un naturalista lúcido que no sentía ninguna necesidad de ir mucho más allá de la observación sensorial de lo que estaba inmediatamente presente. En general, Erickson parecía actuar como si las personas tuvieran la posibilidad de cambiar su conducta, la expresión de su personalidad y otros aspectos de sí mismos. Por lo común, su terapia se basaba en el supuesto de que existen aspectos alternativos de la personalidad susceptibles de sacarse a la luz y utilizarse para beneficio de la persona. La responsabilidad del cliente siempre se sintetiza en hacer algo. El paciente tiene que hacer algo para él mismo y por sí mismo. Lo que hay que hacer es lograr, como ustedes investiguen que se puede hacer, que el paciente tome la iniciativa. El paciente es quien realiza la terapia. El terapeuta solamente proporciona el clima y la atmósfera, eso es todo. El paciente es el que tiene que hacer todo el trabajo. Decía también, demasiados hipnoterapeutas lo llevan a uno a cenar y después le dicen lo que tiene que pedir. Yo, en cambio, llevo al paciente a comer y le digo, usted elija del menú, elija lo que quiera. Y el paciente siempre elige lo que verdaderamente quiere comer. Las personas no están fijadas en su modo de expresión corriente. Son capaces de reaccionar a diferentes estímulos con diferentes respuestas. En lugar de atribuir un carácter indestructible a los rasgos de la personalidad rígida, Erickson trataba de aprender las pautas concretas individuales de conducta y de respuesta. Después podía utilizar esas pautas y las ponía, ¿a dónde creen ustedes? Al servicio del cambio del paciente. Erickson decía que lo importante no era hacer muchísimas consultas con el paciente y traerlo un año y otro rascando en el pasado. Él decía, el paciente está enfermo hoy y hay que curarlo hoy. Es necesario escuchar con atención. Y sea lo que sea que el paciente le presenta al médico, eso que se presenta es lo que el médico toma como punto de partida para una psicoterapia fructífera. Y si es posible, eso que la persona presenta como enfermedad se le utiliza al servicio del objetivo de cambio deseado. Erickson fue el primero en introducir en la psicoterapia una orientación de futuro. No le interesaba la arqueología psicológica y procuraba apartar a la gente del pasado, volcándola en el cambio en el presente y hacia el futuro. Él decía que se va a la psicoterapia por insatisfacción con el presente y por el deseo innegable de mejorar en el futuro. Decía Erickson que el pasado no puede cambiarse, solo se cambia la interpretación. Ojo, lo que vemos no es lo que existe. Lo que nos pasó no es que haya pasado en realidad, no es más que una interpretación que nosotros hacemos de la manera en que tuvimos de ver ese acontecimiento. E incluso eso se puede modificar, esa interpretación del pasado se puede modificar en el presente. La vida, decía él, se vive en el presente, no en el mañana. El tiempo es hoy. Eso me recuerda lo de Carpe Diem, vive el momento presente. Con respecto a la vida de hoy, al preparar el mañana o el mes próximo o el año próximo, el futuro en general, esto impondrá muchísimos cambios en nuestro propio funcionamiento como personas a todos los niveles. Erickson no se orientaba hacia el problema, sino, ya lo dijimos, hacia la solución. No estaba a favor de que se volviera la mirada al pasado en busca de los orígenes del problema o de las limitaciones aprendidas de la persona. Se orientaba hacia las soluciones y a las fuerzas que ya existían en la persona en el presente, o que podían desarrollarse, que eran susceptibles de desarrollarse y utilizarse en el futuro. Cada persona es un individuo. Por lo tanto, la psicoterapia debería formularse para hacer frente a la singularidad de las necesidades del individuo. El curador no debe decir, ya lo dijimos, la verdad desnuda. Hay que enterarnos, hay que saber, hay que identificar cuáles son los valores particulares de cada una de nuestras enfermedades, porque cada enfermedad tiene un valor particular, tiene una razón útil para el paciente. Ustedes saben que pueden ir a ver un espectáculo o una película de suspenso y durante ese tiempo, sin duda, son capaces de olvidarse del dolor de muelas. Pueden ir a ver una película de suspenso y olvidarse inclusive del dolor de cabeza. Pueden tratar el dolor y hasta el cáncer mediante la distracción. A una persona le decía, el descubrimiento consiste en ver lo que todos han visto y en hacer lo que nadie se ha atrevido a hacer hasta entonces. Hasta donde yo podía verlo, esta persona, hablaba de un paciente, tiene muchísimas dificultades deportivas, pero es una persona que quiere aprender a volar. Vamos a ayudarlo. Erickson decía, fíjense qué interesante, que el trance es un estado natural que todos experimentamos todos los días. Y el terapeuta se mantiene alerta a fin de percibir esos sutiles cambios. Capta la atención del paciente a través de la hipnosis y la dirige hacia su interior. La respuesta se relaciona con las necesidades y las expectativas del paciente. El propósito, mi propósito, decía Erickson, es enseñar a muchas personas a qué creen, a pensar. Y lo único que hacen ustedes al venir a escucharme, le decía a sus alumnos, es venir a escuchar que yo les pueda relatar historias. Historias que tienen interpretaciones a muy diferentes niveles. Eso es lo que ustedes vienen a aprender, a captar esos diferentes niveles de cada historia. Eso sí, él siempre controlaba la sesión. Lo que hace maravilloso un relato es que el oyente siempre se identifica con el personaje del relato. Este texto lo escribí pensando en la sabiduría de la gente mayor, en lo que conocen los viejos por experiencia propia, no por los libros o porque se los hayan dicho o porque hayan tomado clases de quién sabe qué cosa. Este texto lo titulo Los viejos. Los viejos cuentan historias sobre la longitud de las guerras y la brevedad de la vida. Es necesario buscar y encontrar a las personas que necesitan estar con nosotros, o mejor dicho, a aquellos con los que necesitamos estar para sentirnos bien y conservarnos sanos. Mantenerte sano es un arte en la vida. Es preciso rodearse de personas que nos alegren la vida y el canto. Son a su vez a quienes nuestra manera de ser alegra y reconforta. La sola visión y la presencia de estas personas hace saltar nuestro corazón de gozo. Son aquellos que nos buscan y a quienes buscamos. Acompañados de estas personas, podemos pasar el resto de nuestra vida, una vida en la que al final se contarán historias acerca de las batallas que enfrentamos y también sobre la brevedad de la vida. Una vida así, rodeada de amigos, siempre dura lo justo. En este ambiente vivimos rodeados de aceptación y de reconocimiento. Hagamos lo que hagamos, experimentamos la fuerza y el poder que nos vienen con la vida. Eso es lo que se llama plenitud. La plenitud es la experiencia que nos permite y nos enseña a confiar en la humanidad. Este ambiente nos confiere una sensación de vitalidad, de salud y de humanidad. Y, sobre todo, nos genera un fuerte sentido de pertenencia. En las noches, reunidos en comunidad, reunidos en familia, los viejos, los mayores, los jóvenes adultos encontrarán siempre un espacio para alegrar sus cuentos, sus historias y las historias de sus antepasados. Y las historias de sus antepasados forjarán el corazón de los más jóvenes. Todo esto sazonado en la intimidad. Estas historias son y serán el alimento del alma para el resto de nuestros días. Con estas historias, el espíritu sale a respirar aire fresco y pasearse a sus anchas, a su antojo. Estas historias son su propio alimento. Con él y en él se desarrolla y madura el carácter. Y este desarrollo es para el alma y el espíritu algo extremadamente importante. Lo fundamental, lo vital, es el aderezo en que se sazonan esas historias, los condimentos de esas leyendas, la alegría con que se convive en esas reuniones, en ese tiempo, en ese ambiente, cuando una pareja desea un hijo, lo conciben con y por amor. Así de sencillo, así nada más. No se pide que sea varón o que sea niña, eso nunca importa, eso es lo de menos. Lo que venga, y si llega bien, mucho mejor. Y mientras crece, no se espera que se convierta en determinado tipo de ser humano. Su vida es suficiente razón para alegrar la existencia de quienes le rodean, lo protegen y lo cuidan. Y quienes le rodean, le aman. Ese ser nos irá descubriendo sus valores y su manera de ser. Estos valores pueden ser iguales a los de la familia o pueden ser diferentes. Si resulta ser el primer caso, El ambiente se llena de alegría. Se perpetúa de esta manera la especie idéntica a sí misma. Si por casualidad la criatura es diferente, estos valores de la nueva criatura en el ambiente familiar también lo fortalece en alegría y en esperanza. Se percibe en lontananza, allá en el horizonte, que este niño o niña será especial. Su vida viene a fortalecer, a contrastar, a cotejar los valores ancestrales con sus propios valores. De este encuentro surge la fusión, no necesariamente y mucho menos la confrontación. La familia se alegra porque sabe que este niño o niña tiene nuevas cosas que contar y que de esta manera se perpetuará la reunión al caer la tarde, alrededor de la fogata en el hogar. Todos los viejos saben que este es su verdadero legado para la posteridad.
Ese fue José Diego Fernández Otelo y el sonido de la lluvia de hoy. Pensé que habría truenos que suenan como un boliche celeste en otoño. Y ellos, el evento meteorológico, se encargaron de hacer introducción al último texto que presentó también JDFS. Y con eso nos despedimos. Hasta otro martes. Salud y fin. Muchas gracias a la gente de la radio digital Digital Mind por el apoyo para transmitir este programa. Fin.